Hola, distinguidos hermanos, ¿qué tal, distinguidos radioescuchas? Estamos otra vez en este su programa, Respuesta Católica Internacional. Les saluda, como siempre, su hermano Roquel. Antes de entrar en materia, vamos a pedirle todos juntos a Dios que nos acompañe durante este tiempo en que vamos a buscar su palabra, sus enseñanzas, según la Santa Madre Iglesia Católica. Así que nos ponemos todos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a este su programa Respuesta Católica Internacional. Y le enviamos saludos cordiales a todos nuestros hermanos que, unidos a través de esta radio, Radio María, en diversos países, están compartiendo con nosotros la fe. Y este programa que busca ayudarnos a todos a conocer la doctrina de la Iglesia. Y para ello queremos mandarle en especial saludos a unos países que nos han reportado sintonía a lo largo de estas semanas. Tenemos saludos para nuestros hermanos de Radio María Venezuela, República Dominicana, México, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Paraguay y Nicaragua. Para todos ellos, saludos desde Radio María Panamá. Y nos sentimos honrados de que podamos, a través de esta hermandad de la radio, poder compartir con ustedes estas breves catequesis que buscan ayudarnos a conocer mejor lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica. También queremos decirle que para los que deseen contactarnos, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Por ejemplo, mi nombre es Roquel Cárdenas. Pueden buscarnos a través de Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Particularmente tenemos un sitio que llamamos Academia de Formación Católica, donde tenemos diversos videos de formación. Así que cualquiera de ustedes que quiera tener contacto con nosotros puede hacerlo en estos medios, donde también hacemos publicaciones periódicas sobre nuestra fe, sobre apologética o defensa de la fe, de varios aspectos. Así que los invitamos, recuerde, Roquel Cárdenas, y pueden buscarnos a través de Facebook, Instagram, también, Twitter, y también a través de YouTube. Pero en YouTube, recuerden que el nombre es Academia de Formación Católica. A través de todos estos medios pueden entrar en contacto con nosotros y, como decíamos, compartimos diversos materiales. Muy bien, como saben, también estos programas están en línea y pueden ser libremente descargados, así que simplemente tienen que entrar en contacto con su Radio María local y con mucho gusto, ya sea que lo puedan pedir, solicitarlo digitalmente, o puedan ya también pedirle a la Radio María local que se los grabe en diversos medios. Eso es también costumbre de Radio María, así para que algunas personas que quieran escucharlo con más calma y puedan aprender y también, ¿por qué no?, compartirlos. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos un tema interesante porque en muchas ocasiones, también dentro del ámbito católico, se cuestiona el día de dar culto a Dios. Algunas personas incluso llegan a decir, bueno, ¿y por qué el domingo? ¿Por qué no el martes o el miércoles o el jueves cuando se instituyó la Eucaristía. ¿Por qué y qué de importancia tiene ir a misa los domingos? Porque, por ejemplo, hay gente que me decía, bueno, yo voy a misa los martes. ¿Y qué tiene eso? Ya yo estoy bien con Dios, cumplí con Dios, fui a la Eucaristía. Y ahora resulta ser que me dicen que si no voy los domingos, entonces caigo en pecado. De hecho, hay personas que incluso no saben que faltar a misa a conciencia, sin ninguna razón de peso, constituye un pecado, y que eso es así. No se trata de libre, libre decisión, de que si quiero o me nace o me parece voy a misa los domingos, o si no, no. Sepa que toda persona que falta a misa de manera voluntaria, sin ningún motivo de peso para faltar, efectivamente cae en pecado. Entonces, de hecho, también se dan debate a nivel de los católicos sobre el Día del Señor y por qué se le da culto los domingos y demás. También fuera del ámbito católico hay grupos, específicamente algunos lo llaman sabatista y adventista y otros nombres, que ellos reivindican de que el Día del Señor no cambió, de que antiguamente era el sábado, que cuando Jesús estaba en su vida pública era el sábado y que eso no cambió y que el día de culto sigue siendo el sábado. De hecho, hablan algo más, incluso hablan de que el sábado debe guardarse reposo, como decía la antigua ley. Y todas esas enseñanzas vienen dadas muy posteriormente. Esas enseñanzas se dan debido a que un grupo que surge por una de sus líderes, Helen Gould White, empieza a enseñar de que la ley no fue abolida ni cambiada y que a través de Jesucristo nosotros simplemente lo que tenemos que seguir la ley, seguir lo que dice la ley, y a partir de ahí tenemos que guardar el sábado, guardar reposo, privarnos de algunos alimentos. Entonces, efectivamente, ese es el tema que de hecho más adelante vamos a hablar. Que vamos a hablar de los alimentos impuros, porque hay grupos que hablan de que hay alimentos que son pecados comerlos. Pero hoy queríamos hablar de eso, del día de culto al Señor. Entonces vimos en este marco que acabamos de poner de referencia, vemos primero que dentro del pueblo católico no se conoce el fundamento de por qué el domingo es el día de culto al Señor, y fuera del ámbito católico algunos grupos que dicen que definitivamente no es el domingo, sino que debe mantenerse el sábado, como estaba establecido en la antigua alianza. Muy bien, pero lo que todos debemos estar claro es que la iglesia enseña que el día de reunirnos a darle culto a Dios es el domingo. Ahora, como hemos dicho, definitivamente esto difiere de lo que dice el Antiguo Testamento, que afirma que el día dedicado al Señor debe ser el sábado. ¿Cuándo y por qué? Que es la pregunta clave. ¿Cuándo y por qué cambió el día de culto a Dios? En primer lugar, debemos aclarar algunos términos para poder ponernos en contexto. El sábado en la Biblia representa el séptimo día de la semana. Es decir, la semana estaba compuesta por 7 días y el último día era el sábado. A veces en nuestros calendarios nos confundimos porque vemos que la semana laboral la ponemos a partir del lunes y ponemos al final el domingo, y pareciera que el domingo fuera el séptimo día, pero no es así. El sábado es el último día de la semana. Entonces, por lo tanto, cuando después del sábado empieza una nueva semana. Este día que inicia la semana siguiente, en la Biblia estamos hablando, no se le tenía ningún nombre. Simplemente se le conocía como el primer día de la semana. A este día, que llamamos primer día de semana, que es el día siguiente al sábado, posteriormente se empezó a llamarle el Día del Señor, que en español se denomina como domingo y que viene del latín Dominicus Dei. Vemos que ya vemos encontrando sentido, ¿no? Ya el primer día de la semana no se llama primer día de la semana, sino que empezó a llamarse Día del Señor, que viene del latín Dominicus Dei, que de ahí viene la españolización, que es domingo. Entonces, domingo, su raíz es Día del Señor. Y como decíamos, en algunos calendarios, para algunas personas se confunden porque lo ponen al final, porque es el día libre por excelencia. Y la semana laboral empieza el lunes. Sin embargo, realmente el orden correcto sería que iniciáramos la semana con el domingo y después los demás días. Pero hay un tema interesante. ¿Cómo los paganos llamaban a este primer día de la semana? A ellos le llamaban el día del sol. ¿Y por qué hablamos, de esta manera? Porque cuando leamos algunos textos que hablan antiguamente de cómo se reunían los cristianos, tenemos que tener claro el lenguaje antiguo para que no nos confundamos. Entonces, los cristianos le llamaban el día del Señor, los hebreos le llamaban el primer día de la semana y los paganos le llamaban el día del sol. Ahora, es por ello que podemos encontrar algunos escritos que se afirma que los cristianos se reunían el día del sol. Incluso algunos cristianos, para que los paganos entendieran lo que decían, dicen lo mismo, que se reunían el día del sol. Es para tratar el mismo lenguaje. Aparte de que tenía alguna significación, porque recuerden que a Jesús empezó a llamarle el sol de justicia, porque es la luz del mundo. Entonces también tenía algún sentido, pero obviamente no el sentido pagano que tenía en esa época, sino el sentido cristiano. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, vemos un escrito muy antiguo, que estamos hablando del siglo II, estamos hablando de aproximadamente unos 70, 80 años después de que Jesucristo asciende al cielo, bastante cercano a los primeros cristianos, ya vemos cómo San Justino en su apologética explica que defendiendo la fe católica ante los ataques de los paganos sobre el día de reunión de los primeros cristianos. Y esto es muy importante para que entremos en contexto, porque la pregunta sería, ¿cuándo se reunían los primeros cristianos? Nosotros seguimos la enseñanza, las instituciones y las tradiciones que estableció Jesús y que siguieron los primeros cristianos, ya sea por dirección, directriz o enseñanza directa de Cristo, o porque ellos con su autoridad lo establecieron. De esta manera vemos que ya, como decíamos, San Justino en el siglo II, hablando en términos numéricos, estamos hablando de aproximadamente 80, 90, 70 años aproximadamente de que Jesucristo asciende al cielo, ya los cristianos tenían el domingo, el día del Señor, el primer día de la semana o el día del sol, como decían los paganos, como el día de reunión. Y miren cómo lo dice San Justino. San Justino lo dice el día del sol. Nos reuníamos el día del sol. ¿Para qué? Porque esa apología estaba escrita más que todo para los paganos. Miren lo que dice San Justino. Nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo, y ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Entonces, San Justino pone aquí dos justificaciones para dar culto a Dios el primer día de la semana. Primero, porque ahí inicia la creación. Es cuando se desaparecen las tinieblas, la nada, y Dios empieza el proceso creativo el primer día. Y también podríamos decir que inicia la nueva creación, porque es el día en que Jesucristo elige resucitar. Jesucristo hubiera podido resucitar impronto, tan pronto, cerraba los ojos, o hubiera podido decidir no morir, como él dijo, él da la vida. Pero él decide específicamente resucitar un día en particular. ¿Y cuál es? El primer día de la semana. Entonces, esos dos acontecimientos permiten que los primeros cristianos hagan el discernimiento de que el día de adorar a Jesucristo, adorar a Dios, debería ser el primer día de la semana. Pero, como decíamos, esto nos da constancia histórica, que los primeros cristianos celebraban la Eucaristía los domingos, es decir, el primer día de la semana. Los apóstoles cambiaron con la autoridad recibida de Cristo, el día de culto a Dios, del sábado al domingo. La pregunta sería, ¿por qué los apóstoles hicieron ese cambio? Bueno, lo primero que debemos determinar que Jesús termina su obra de redención al resucitar de entre los muertos. Los apóstoles y toda la iglesia comprendieron la importancia de este acontecimiento. La pasión, muerte y resurrección de Jesús inaugura un nuevo testamento, un nuevo pacto entre Dios y los hombres, que comienza en la fe en la resurrección de Jesucristo, porque la Escritura es clara al respecto. Mire lo que dice San Pablo, lo importante que es la resurrección para nosotros los cristianos. 1 Corintios 15, 14. Y si no resucitó Cristo, vacía nuestra predicación, vacía también su fe. Si Cristo no resucitó, no hay redención, Él no era Dios, toda una serie de principios en que se fundamenta nuestra fe, simplemente se derrumba. Jesucristo demostró quién era Él a partir de la resurrección. Él es el único que es el dueño de la vida, la entrega y después la toma. Por lo tanto, la resurrección es el centro de nuestra fe y tal y como dice, el centro de la predicación, como dice 1 Corintios 15, 14, que vuelvo a leer, dice así, y si no resucitó Cristo, vacía nuestra predicación, vacía también su fe, le dice San Pablo a los corintios. Por lo tanto, sacamos en conclusión de que como el acontecimiento de la resurrección de Cristo es tan importante, es lógico pensar que el día en que aconteció se convirtiera en el día de conmemoración la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. El día en que adoramos a Dios, el día que le damos gloria, porque hemos recibido el don de la salvación gracias a la obra redentora de Cristo, que se realizó ¿cuándo? El primer día de la semana. Y estos acontecimientos se conmemoran de esa manera. Fíjense, en la Iglesia Católica sigue siendo los jueves el día eucarístico. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que ese día fue en que Jesús instituyó la Eucaristía. El jueves en la noche, antes de iniciar su pasión, Él instituye la Eucaristía y también instituye el sacerdocio. Porque ese sacrificio incruento que es la Eucaristía, le dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. De esta manera los instituye, los unge, los establece como sacerdotes capaces de ofrecer ese sacrificio una y otra vez en la Santa Misa. Y cuando le dice, y hagan eso en memoria mía, los convierte en sacerdote del Nuevo Testamento y obviamente a lo que ellos después establecen. Entonces el Jueves Santo es día de Eucarístico y también día en que se instituye el sacerdocio cristiano. Entonces vemos que también se sigue conmemorando los jueves, pero ahora hablamos de la resurrección, que es el acontecimiento más importante y por lo tanto sigue siendo el día de culto, el día que inició, primer día de la semana o el día del Señor o domingo. Ahora, para que no exista duda, ofrecemos un texto bíblico y con esto cerramos esta parte, que nos dice claramente cuándo resucitó a Jesús. Recuerden cómo llamábamos el domingo en la Biblia, primer día de la semana. Los paganos le llamaban ¿cómo? El día del sol. Y los cristianos le llamamos Dominicus Dei o domingo en español. ¿Y por qué aclaramos esto? Porque cuando nos preguntamos cuándo ocurre la resurrección, aquí está claramente en el Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 1. Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1. ¿Cuándo se da la resurrección? El primer día de la semana. En la madrugada, cuando todavía estaba oscuro, y ya ven la piedra quitada. Entonces, al amanecer del primer día de la semana, se da la resurrección de Cristo. Y por lo tanto, ellos marcan ese día como el día en que Jesucristo resucitó. Más adelante veremos que cómo Jesucristo va como de alguna manera como confirmando ese día, y los evangelios lo manifiestan de esa manera. Pero antes de continuar, queremos decir de que nos debemos ir a una pausa musical y después continuamos con el tema que estamos abordando el día de hoy, el sábado.
Siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar. Si vinieran a mi casa queriéndome conquistar, un mormón, un adventista o un pentecostal, si me hablaran de Mahoma, Hare Krishna o Buda, si vinieran bautista, metodista o episcopal, les diré que no soy fanático, soy católico de verdad, que creo en una sola iglesia, la que Jesús vino a fundar. Creo en la Virgen María y en los santos del Señor, creo en la Eucaristía, también en la confesión, en los ángeles mensajeros y en la revelación, en el vicario, el santo papa, también en la tradición. Amo a todos mis hermanos como Cristo nos mandó. Creo en el purgatorio y en la resurrección, en las indulgencias, la liturgia y en la canonización, en el infierno y en el cielo y en la transustanciación. Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar.
Hermano católico, defiende tu fe y no te dejes confundir con las ofertas de hermanos de otras iglesias y sectas. Recuerda, nuestra iglesia es la auténtica, la inspirada por el Espíritu Santo. Aquella noche del gran Pentecostés en el aposento alto.
Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar.
No importa lo que pase, yo no cambiaré mi fe. Ofrezcan lo que me ofrezcan, yo no me traicionaré. Pues yo vivo para Cristo y no me importa el que dirán. Pues mi fe no tiene precio y nadie me podrá comprar. Rezaré el Padre Nuestro y el Ave María también. Llevaré el rosario como compañero fiel.
Creo en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu de Dios,
en el orden sacerdotal y en la consagración,
en la oración, en la misa y en la beatificación,
en el perdón, en la Biblia y en la bendición. Amo a todos mis hermanos como Cristo nos mandó. Creo en el purgatorio y en la resurrección, en las indulgencias, la liturgia y en la canonización, en el infierno y en el cielo y en la transustanciación.
Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar.
Y un consejito final, hermano católico, defiende tu fe. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Respuesta Católica Internacional. Y después de esta pausa, le mandamos saludos a todos nuestros hermanos en las diferentes Radio María de América que están en contacto a través de nosotros, Radio María Panamá. Le agradecemos su sintonía y su compañía y les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Pueden escribirnos o seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, como Roquel Iván Cárdenas, y también pueden seguirnos en YouTube en la Academia de Formación Católica. En ambos lugares compartimos material de diversos tipos de formación cristiana, apologética y demás, y podrán contar con nosotros también. Les recomendamos que en las diversas Radio María que usted escucha este programa, es costumbre de las Radio María, a los que deseen, a los radioescuchas, con una pequeña donación, darle el programa en el formato que desee, si lo quiere en MP3, digital, o si lo quiere en un CD, eso también se les puede enviar simplemente entrando en contacto con su Radio María local. Bueno, estábamos hablando en la primera mitad sobre el sábado, y habíamos quedado con el tema de que Juan capítulo 20, versículo 1, nos decía con claridad de que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y podríamos nosotros analizar, pensar de que Jesús resucita el primer día de la semana para mostrarnos de alguna manera que ya el sábado había pasado. Que como la creación antigua inició a través del lunes, el primer día de la semana, perdón, el domingo, el primer día de la semana, asimismo, el primer día de la semana se inaugura la nueva creación con la resurrección de Cristo. Ya, de alguna manera, se estaba estableciendo que ya la antigua alianza pasó, está vigente la nueva alianza. Ahora, decíamos nosotros que Jesucristo no solo resucita el primer día de la semana, sino que de alguna manera refuerza esta verdad de que el primer día de la semana reviste ahora importancia. Por ejemplo, al enviar al Espíritu Santo sobre su iglesia el día de Pentecostés, que se celebraba el primer día de la semana. ¿Por qué decimos que Pentecostés se celebraba el primer día de la semana? Bueno, tenemos que irnos primero al libro de Levíticos, donde nos enseñan cómo se celebraba Pentecostés. Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Ahora, si nosotros leemos o vemos 7 días, la Pascua es un sábado. El Shabbat es el día de la Pascua. Y después tenemos que contar 7 sábados seguidos, son 49 días. ¿Y cuándo se cumple el día 50? Al día siguiente del sábado, que sería donde se celebra Pentecostés. De esta manera vemos que el primer día de la semana es el día en que Jesús decide enviar al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo. Veamos qué nos dice la palabra de Dios, lo que le acabo de explicar, leído en la palabra de Dios. Levíticos 23, 15 y siguiente. Anótelo, Levíticos 23, 15 y siguiente. Dice así la palabra de Dios. También contarán 7 semanas a partir del día en que entreguen la gavilla ofrecida con el gesto de presentación, o sea, a partir del día siguiente al sábado. La semana deberán ser completas, por eso tendrán que contar hasta el día siguiente del séptimo sábado, 50 días en total. Entonces se ofrecerá al Señor una ofrenda de grano nuevo. Esa era la fecha de Pentecostés, o sea que Pentecostés era el primer día de la semana. ¿Qué ocurrió? Que después que Jesús asciende al cielo, le dice que se quede en Jerusalén, y en la fiesta precisa de Pentecostés decide el Señor enviar al Espíritu Santo. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, 3 y siguiente. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le concedía expresarse. Hechos capítulo 2, versículos 1, 3 y siguiente. Por lo tanto, aquí vemos que los apóstoles y la iglesia primitiva, guiadas por el Espíritu Santo, pronto comprendieron estos signos y señaló el día para la reunión semanal, para la fracción del pan, la Eucaristía o misa, para el primer día de la semana, o sea, para el domingo. Y esto es importante destacarlo, hermanos. Miren, a veces en la Escritura no es solo lo que dice literalmente, sino también lo que no dice, o lo que nos muestras en sus instituciones y ejemplos. Analicemos lo siguiente. Después de la resurrección de Jesús, y viene Pentecostés y demás, en la Biblia no aparece una sola ocasión donde la comunidad cristiana esté reunida un sábado. Siempre todos los textos nos hablan de que estaban reunidos el primer día de la semana. ¿Y por qué hacen énfasis en esto? Porque posiblemente, igual que ahora, podían reunirse cualquier día. Pero el texto bíblico hace énfasis porque el primer día de la semana era el día de culto oficial. Y por lo tanto, querían destacar eso. Era el día de adoración por excelencia a Dios. Entonces, por eso hacen destacar y constar que las reuniones para específicamente la adoración a Dios se daba el primer día de la semana. También hay un punto que hay que aclarar. En las primeras comunidades cristianas tenían un nombre particular para la Santa Misa. Hoy le llamamos Santa Misa, Eucaristía, que son los nombres probablemente más comunes que usamos en español. Sin embargo, en otra época se llamó de otra manera, sobre todo los primeros cristianos le llamaban fracción del pan. Entonces, cuando veamos en la Biblia la fracción del pan, o estábamos en la fracción del pan, era una referencia específica a la misa o el cumplimiento de lo que Jesús había mandado. Hagan esto en memoria mía. Por eso, cuando veamos el texto, es tan importante los términos. Está hablando del primer día de la semana y después va a hablar de la fracción del pan. Miren lo que dice, por ejemplo, Hechos 27. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversó con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Hechos 27. El texto es claro y hace énfasis de que estaban reunidos el primer día de la semana. ¿Para qué? Para la fracción del pan, para la misa. Otro ejemplo lo tenemos bien claro cuando Pablo estaba realizando una colecta. Y esto tiene alguna similitud con nosotros en nuestra época. Imagínense, hermanos, en una parroquia o capilla que se quiere hacer una colecta en razón de alguna buena obra, sea lo que sea. Pero ¿cuál es el día que pensamos nosotros que sería el más adecuado para hacer esa colecta? Perdón. ¿Cuál sería el mejor día? No el lunes, no el martes, ni siquiera el jueves. El mejor día es definitivamente el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es que se celebra el día de culto a Dios y donde más personas, más católicos van a misa. Por lo tanto, es el día ideal para hacer la colecta. De esta misma forma, vemos cómo San Pablo da instrucciones. Fíjense el contexto. San Pablo estaba haciendo una colecta para ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando dificultades económicas. A partir de eso, él físicamente no podía estar en todas partes haciendo la colecta. Donde él estaba, realizaba la colecta, pero también mandó instrucciones a otros lugares que no esperaran que él llegara, porque el tiempo apremia. Entonces, por lo tanto, él dijo, yo voy a ir bajando y pasando por las comunidades, pero ya la colecta tiene que estar hecha. ¿Y qué instrucciones usted piensa, hermanos, que le dio? Le dijo, precisamente, reúnanse el día, el primer día de la semana, el día de la fracción del pan, donde va la mayoría de la gente, ese día hagan la colecta. No espere que yo llegue para que hagan la colecta, háganla desde ese momento, cosa de cuando yo llegue, ya la colecta esté hecha. Eso es lo que dice básicamente el texto. ¿Pero qué queremos resaltar con esto? de que cuál era el día de reunión de los cristianos, natural, sin ningún problema, que nos dice la Biblia. No el sábado, era el primer día de la semana, es decir, el domingo o día del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios 16, versículo 1 y siguiente. En cuanto a la colecta en favor de los santos, hagan también ustedes tal como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan colectas cuando llegue yo. 1 Corintios 16, 1. ¿Ven lo que está hablando San Pablo? Es como si dijera alguien, un párroco, a la capilla: recuerden hacer las colectas que les pedí el domingo, ¿no? Porque es el día que más gente va a la Eucaristía, es el día de culto al Señor. Otro detalle importante que también debemos destacar. Algunas personas siguen, insisten, pero fíjate que los 10 mandamientos dicen que hay que guardar el sábado. Por eso la iglesia enseña que el sentido de los 10 mandamientos es que hay que tener un día de culto al Señor, que hay que guardar el culto de adoración a Dios, que en el momento que se manifestó era el sábado, pero lo importante es el día de culto. Pero lo importante de esto tendríamos que ver cuando a Jesucristo, el joven rico, ¿recuerdan al joven rico? Aquel joven que se acercó y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno es Dios. Y le contesta. Imagínense a Jesucristo preguntándole a alguien qué debe hacer para ganar la vida eterna. Él va y le contesta de manera precisa, clara, sin dejar nada importante por fuera, porque si lo hiciera, entonces de alguna manera estaría poniendo a la persona en una situación difícil. Y fíjese que Jesucristo lo que le dice es lo siguiente. Mateo 19, del 17 al siguiente. Mateo 19, del 17 y siguiente. Mas si quieren entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo a ti mismo. Como podemos observar, Cristo no le pone como condición para salvarse al joven guardar el sábado. Como tampoco en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se afirma que es necesario guardar el sábado para salvarse ni para agradar a Dios. Al contrario, Jesús llegó a decir que el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. ¿Por qué? Porque el sábado no solo era un día de descanso, sino también un día de adoración a Dios. Era un medio para beneficiar al hombre. Pero no era que el sábado estaba por encima del hombre. Y también Jesucristo se declaró Señor del sábado. ¿Por qué? Porque él estaba preparando para decir que él podía violarlo o simplemente cambiarlo, porque es Dios hecho hombre. Por eso podemos decir que no se encuentra ninguna referencia en la Biblia, después de la resurrección de Cristo, en que los cristianos se reunieran los sábados para darle culto a Dios o se reunieran para la fracción del pan. Pero, como acabamos de ver, sí que hay referencias en donde se nos habla que los cristianos se reunían el primer día de la semana, es decir, el domingo. Pero, como ocurre hoy en día, hermanos, como ocurre hoy en día, aún así, en medio del pueblo de Dios, entre personas quienes no quieren aceptar el cambio o piensan que saben más que la iglesia o que ellos descubrieron algo que más nadie vio. Y no solo eso, sino que tratan de confundir a los hermanos diciéndole que para agradar a Dios había que guardar el sábado. Por ellos, los apóstoles tuvieron que ser muy claros al respecto. Y, por ejemplo, tenemos un texto que es muy claro, diáfano, que deben anotar, subrayar y tener muy claro, que es Colosenses capítulo 2, versículo 16, que dice lo siguiente: por lo tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiesta de novilunios o sábados. Colosenses 2.16, repito. Por lo tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o de bebida o a propósito de fiestas, novilunios o sábados. Vamos a aclarar un poco estos términos. Fíjense. Como podemos apreciar en el texto, no solo se habla de que el cristiano no está obligado a guardar el sábado, sino que también se aclara que aquellas prácticas de la ley mosaica de prohibir ciertos alimentos o de conmemorar fiestas de antigua alianza no eran ya parte de la espiritualidad del creyente en Cristo. ¿Por qué hablaban de novilunios? Porque el calendario judío estaba basado en los ciclos lunares y por lo tanto algunas fiestas judías eran basadas en los ciclos lunares que llamaban novilunios. Así, hermanos, nosotros debemos tener claro que el día de culto al Señor es el domingo y no el sábado. Y que probablemente cuando usted tenga la oportunidad de leer, de escuchar o incluso de conversar con una persona que piensa que lo mejor es guardar el sábado, se dará cuenta que fundamentalmente se la pasa citando textos del Antiguo Testamento. Porque no va a encontrar un solo texto en el Nuevo Testamento que le indique o que le diga que debe guardar el sábado. No va a encontrar nada. Por eso se la va a pasar citando textos del Antiguo Testamento, textos que hablan de que la ley nunca pasará, de que y demás. Sin embargo, hay muchas prácticas de la ley que dijeron que nunca iba a pasar, sin embargo, fueron simplemente abolidas por la nueva alianza. Así que, finalmente, debemos concluir que Jesús establece un nuevo pacto con su nuevo pueblo, en el que nos selló con su sangre preciosa para librarnos de la esclavitud del pecado y la muerte, a fin de que todos podamos obtener la salvación, no por cumplir la ley, sino por la fe en su nombre. Así que ninguno de nosotros debemos preocuparnos por los preceptos de la antigua ley, ya que, como nos enseña San Pablo, y pongamos atención a este texto de Gálatas capítulo 2, versículo 15. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que Pablo escribió la carta a los Gálatas era porque los Gálatas empezaron a creer que debían volver a la antigua ley. Miren la aclaración que hace Pablo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores a pesar de todo. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2, 15 y siguiente. Por lo tanto, nuestra salvación es fruto de la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Porque decir que nos salvamos por las obras de la ley es como decir que la salvación de Cristo no fue suficiente y que la fe en Él no es suficiente para salvarnos, cosa que es un grave error y una injusticia para nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, como acabamos de ver, el día de culto al Señor es el domingo y no el sábado. Y lo importante para el católico es guardar el domingo, ir a misa domingo. Recordando que el domingo litúrgico para la iglesia, por su misericordia, para ayudarnos a todos, es desde el sábado en la tarde hasta todo el domingo. Por lo tanto, tenemos desde el sábado en la tarde hasta todo el domingo, porque ese es el domingo litúrgico que estableció la iglesia. Así que vayamos a misa todos los domingos, y no faltemos a menos que tengamos una razón muy importante para hacerlo. De lo contrario, no faltemos a misa, daremos culto a Dios. A veces es difícil, a veces es un problema, pero sabremos que las bendiciones que vamos a recibir son inmensas. Muy bien, hermanos, ha estado con ustedes su hermano Roquel desde Radio María Panamá. Se despide ustedes y les saluda atentamente. Que el Señor los bendiga a todos.